información,
análisis,
estadísticas
y todos los detalles de la Copa Mundo.
Amantes de la pecosa,
lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde.
No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Somos la verdadera alternativa en el Mundial. That's when you
wish that. Amantes de la pecosa.
Esta también es una canción del Mundial, no la escuchamos tanto, la quisimos compartir así sea un poquito en este programa final. Pero la verdadera canción, la que siempre nos acompañó, es esta. Vimos en vivo con los tres protagonistas un show sobrio, final de la Copa del Mundo, Francia, campeona, segunda estrella. Y nosotros nos despedimos hoy de Amantes de la Pecosa por ese Mundial 2014. Y agradecerle a todos los oyentes por habernos acompañado, a todos los compañeros que también hicieron parte. Al principio éramos un grupo muy fuerte, grande, con cámaras, con gente haciendo sonido, diseñadores, se hicieron hasta textos para cuñas, de absolutamente de todo. Y bueno, terminó también, digamos que sin imagen, pero con mucho cariño, con mucho corazón. Y quiero empezar por Pedrito, que volvió después de la molestia, después de la tusa de ver a Inglaterra. Y lo que es lo difícil de ganar, ¿no, Pedrito? Uno cree que gana, coge una, coge la otra, le va a pegar a todos. No le pegaste media en la final, Pedro. No le pegaste media en la final.
Le pegué a los cuatro.
No, Pedrito, por Dios, ¿cómo vas a decir que le pegaste a los cuatro? Cuando se dieron los cuatro, dijiste, así van a quedar.
Por eso, pero ya estaban, Pedrito. Si no ocupaba la posición número uno, ocupaba la cuatro, cualquiera de los
normalmente es así, Pedrito, cuando sí. Quedan cuatro, o es primero, es segundo, es tercero, cuarto. Pedrito, ¿se jamás va a tener autocrítica? ¿O por lo menos nunca se ha criticado usted en la vida?
Sí, claro, lo he hecho en muchas ocasiones.
Pero no con fútbol. Autocrítica.
Bueno, quiero presentar un cordial saludo a todos los oyentes, a la mesa de trabajo. Y bueno, felicitar a la colonia francesa en la capital colombiana, que celebraron podríamos utilizar el término a rabiar la consecución de su segundo título en el orbe, en el planeta, en el mundo, donde dos generaciones después de 1998 vienen a disfrutar. No había nacido Mbappé cuando se coronaron campeones en 1998.
Sí.
El 21 de diciembre cumple sus 20 años Mbappé. Y qué celebración, qué cumpleaños el que recibe en este año 2018 una de las figuras del combinado francés. Felicitaciones a los franceses radicados aquí en la capital colombiana y que ojalá pues escuchen nuestro saludo desde la verdadera alternativa de la radio.
Sergio, sí, eso muchísimo más claro con la polla, en la polla durísima. No le fue tan mal, ¿no, Sergio?
No, no me fue tan mal.
A la larga no le fue tan mal. Comparado con los demás, estuvo bien la vaina.
Sí, alcancé a coger varios resultados, pero pues unos resultados que uno los pone más con el corazón que con fútbol, y ahí es donde uno se tira, y en las pollas no se debe jugar así, en las pollas se tiene que jugar con fútbol.
Como debe ser, pero aquí entre nos, normalmente en el fútbol casi siempre ganan los mismos. Muy pocas veces se dan sorpresas, pero en este mundial sí se llenó sorpresas, estuvo bastante bueno, estuvo bastante animado. Que Croacia llegara a esta instancia, sin ninguna duda fue sorpresa que Islandia hiciera gol. Fue Islandia, además le ganará 2 puntos, bueno, ganó 1 punto contra Argentina, eso fue sorpresa.
Claro.
¿Qué más hubo de sorpresas? Así, lo de Rusia fue gigante, ¿no?
Sí, muy bien el desempeño de Rusia, casi eliminó al subcampeón.
Por muy poquitas cosas de penales. Hay mucho que analizar. Alejandra, ¿cómo está? La dejé hoy de última, perdóneme, pero siempre tengo esa manía de dejar lo mejor para lo último. No se me ponga bravo, Pedrito, que siempre empiezo también por lo mejor.
Por supuesto. Todo está bien. Y bueno, hoy es el último día. Uy, pero, un poquito afectada la
pero
voz.
¿Qué pasó?
Ni que hubiera quedado campeón no Colombia, sí.
Está por el teléfono, Alejandra, no la escucho muy bien. Qué horror. Qué horror. No, tranquila.
Me tocó venir.
Sí, no, pero bien. Nos cambiaron a Alejita en el último programa. Todo había salido bien.
Sí.
Pero Sergio también está un poquito... ¿qué? ¿Cascado por la fiebre? ¿Por la gripa?
Sí, una gripita que me alcanzó a coger en las madrugadas de...
Lo de Dani también esta mañana era horrible, ¿no?
Sí.
Pobre Dani. Bueno, en fin.
No hay como un virus aquí ya dentro de la emisora que nos cogió.
Muchas preguntas, muchos cuestionamientos. ¿Ganó el mejor seleccionado del Mundial?
Yo creería que sí. Si usted se pone a mirar, Francia no sufrió ningún partido. Un partido embolatado que haya tenido Francia, nunca tuvo uno. Nunca. La única vez que estuve en desventaja fue con Argentina, el 2-1.
Sí.
Y no les costó mucho remontar.
Fue muy rápido, ¿no?
En 10 minutos ya estaban arriba otra vez. Ni siquiera empatados. Estaban arriba otra vez. Y manejaron ahí adelante los tiempos. Se fueron ya por 4 goles arriba. Y ayer lo mismo, cuando mejor estaba jugando Croacia, estaba planteando un muy buen partido de fútbol, llega la efectividad de esos franceses. Esa manera con la que tienen para llegar, Mbappé, esa calidad que tiene para definir desde fuera del área. Y ya, simplemente lo que cuenta es con la efectividad. Y Croacia lo luchó. Se encontraron con un gol ahí, un error de Lloris, que no se le puede decir nada porque gracias a Lloris, en los momentos que apareció, fue fundamental cuando estuvieron con Uruguay, cuando iban arriba y Uruguay casi les hace el gol. Lloris estuvo ahí atento sacando las bolas, estuvo muy bien ante Bélgica. Entonces, pues no se le puede recriminar un error cuando van 4-1.
Sí. Lo prometido es deuda, Pedrito, felicitaciones.
Uno de los invitados a esta hora de la tarde se trata del periodista deportivo Gabriel Chemas Escandón, quien nos hace su balance de este Mundial Rusia 2018. Uno de los invitados, más adelante tendremos otros de especial trayectoria en los medios de la capital colombiana. Gabriel Chemas Escandón, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio de nombre Amantes de la Pecosa. ¿Cómo le ha ido?
Muy buenas tardes ya, mi querido Pedro Salsa, un saludo para todos los oyentes, y pues aquí estamos ya pensando en que pues hay algunas conclusiones que llegan a este campeonato del mundo, pero ya pensando en que esta fiesta ya nos acabó y quedamos como con ganas de seguir, ¿no? Porque sin lugar a dudas, cuando uno está muy afiliado al tema del fútbol y todos los días tiene fútbol, como que cuando ya le dejan de presentar a un partido de fútbol, bueno, y hoy qué cuál es el equipo que juega, como que es un día como extraño, ya se siente uno mal. Bueno, ¿ya qué nos vamos a dedicar ahora? La actividad, por supuesto, en el mundo del deporte prosigue. Ahora vienen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nosotros nos preparamos también para esa otra cita importantísima del deporte a nivel nacional e internacional. Viene la Copa Suramericana, comienza el Campeonato Colombiano. No es lo mismo, el sabor es totalmente diferente, pero igual es la vida. Y como decía Maturana, mañana cantarán los pajaritos, tienen que volver a cantar los pajaritos, y nosotros ya sabemos que lo que ha acabado de suceder es simplemente un recuerdo. Un campeonato del mundo muy interesante, un campeón muy fortalecido, una propuesta táctica diferente a la de todos los campeonatos del mundo. Nosotros los románticos del fútbol dejamos de pensar en que pues esto hay que seguirlo evolucionando, y pues ya no nos podemos dedicar solamente a la pelota, ya hay que pensar en destruir esa elaboración de juego, y yo creo que muchas de esas selecciones se dedicaron a eso y lograron sus objetivos, caso Francia, que sin ser una super selección lujosa y vistosa, por lo menos sí bastante efectiva y acabó con todos sus rivales a lo largo del campeonato.
Y que no en todas las ocasiones para una final se presentan 6 goles, como ocurrió en 1970 con el 4-1 y en este 2018 con el 4-2 a favor de los franceses.
Sí, claro, y un 5-2 de la selección de Brasil por allá en Suecia en la gran final donde debutó Pelé a los 17 años. Este campeonato del mundo deja muchas cosas raras y diferentes. Por ejemplo, que se haya marcado 12 autogoles. Usted imagina 12 autogoles en un campeonato del mundo cuando históricamente en todos los campeonatos previos se habían marcado 13 y en uno solo se marcaron 12. Es algo raro, es algo extraño. La implementación del VAR fue otra de las grandes novedades que tuvo este campeonato del mundo y por ende pues todo lo que derivó la presencia de esta tecnología, que no es nuevo en el deporte, podrá ser muy nuevo para los amantes del fútbol y para la gente que está metida en este rollo, pero si nosotros, por ejemplo, los grandes amantes del baloncesto, yo que sigo la NBA constantemente, que vivo metido también con, porque esa es una de mis pasiones y de mis fiebres, que es la NBA, para mí ir a revisar una jugada polémica es muy normal, pero en el fútbol sí es raro, es diferente, se acudió a toda esta serie de cosas y como eso se implementó en un campeonato del mundo, pues se hace mucho más vistoso, ¿no?
Pues, Chema, usted ya habló de Francia, pero quiero reiterarle la pregunta más precisa. ¿Fue el justo ganador o fue el mejor seleccionado del Mundial?
Bueno, cuando un equipo gana es porque es el mejor, sin lugar a dudas. De pronto no fue el que mejor fútbol exhibió. A mi gusto personal, la selección de Bélgica fue la que más me llenó, me satisfizo. Y si voy un poquito más allá, la selección de Bélgica en el partido contra Brasil tuvo, digamos, algunos visos de suerte y una muy buena actuación de su arquero Courtois, pero fue Brasil el que llevó el tren del partido. O sea, pero como uno no puede llorar sobre la leche derramada, uno le toca analizar lo que vio y lo que hay. Y realmente, a mí Bélgica me dejó muy satisfecho por sus movimientos tácticos, por sus implementaciones y cambios radicales dentro de un mismo partido, porque es que ahí es donde se nota si hay la mano del técnico, la sapiencia de los jugadores. Y Bélgica tenía orden táctico, extraordinarias virtudes en sus jugadores, cierto, porque lo que hizo Hazard para mí fue el mejor jugador del mundial, para la gente de la FIFA, como hace 4 años se le dieron a Messi cuando Messi no había sido el mejor del mundial, pero se lo dieron porque era Messi. Este año se lo dieron a Luka Modric, pero realmente para mí el jugador del mundial se llama Eden Hazard. Es un gusto personal, pero como decimos, esto no se trata de gusto, sino del que ganó, y el que ganó fue Francia. Y así me haya gustado más Bélgica, me haya gustado por momentos más la selección de Croacia, el que gana es el que hace los goles, y el fútbol tiene eso. A mí me gustan las propuestas ofensivas y no las propuestas defensivas, pero las defensivas superaron este año a las ofensivas, y en ese orden de ideas Francia tuvo con qué, porque tampoco vamos a decir que es que no tiene jugadores de gran talento, no, todo lo contrario. O sea, para hablar bien del uno no necesita uno hablar mal del otro, que es también una premisa que es muy importante, y Francia tuvo lo suyo, tuvo algunas líneas, algunos problemas defensivos, también tuvo virtudes. Ese muchacho Mbappé va a ser desastres con el paso de los años a nivel mundial, y seguramente va a conseguir muchas cosas, así que muy merecido. Pero la propuesta ofensiva, me gustan más las propuestas ofensivas que defensivas, para no tener que bajarle la caña pues a Francia con su título, porque es muy merecido. Además que hizo grandes partidos, ese partido que le hizo a Argentina, el partido que le hizo a Bélgica, el mismo partido que le hizo ayer, que fue muy práctico sin ser vistoso, y terminó siendo muy práctico y ganando el campeonato del mundo.
Ya para terminar, mi estimado Gabriel Chema de Escandona, agradeciéndole estos minutos. Lo manifestó Infantino, que este ha sido el mejor campeonato en la historia de los mundiales. ¿Usted lo considera así o no?
Bueno, lo que pasa es que como Infantino es el primer campeonato del mundo con el que él está al frente de la FIFA, pues va a decir eso. Otros dirán que no. Por ejemplo, yo fui a los campeonatos del mundo de Estados Unidos 94, Francia 98 y el del 2014 de Brasil, y el de todo el que más me gustó fue el de Brasil, además por todo lo que hizo Colombia. Entonces cada uno lo mira desde su óptica, y pues sí, la infraestructura, la organización y todo de Rusia fue fantástica, las ciudades, el mundo europeo, la tecnología, toda esa serie de cosas puede ser muy importante, ¿no? Y puede considerarse dentro de los mejores campeonatos del mundo. pero cada uno lo mira desde la óptica de lo, de cómo lo haya vivido. Si nosotros quisiéramos mirarlo cómo le fue a Colombia, pues el mejor campeonato del mundo para Colombia ha sido el de Brasil 2014. Este año no fue tan satisfactorio. El de Francia a mí me encantó, el Mundial de Francia 98. El de Estados Unidos fue una revolución, aunque quedaba todo muy lejos. Y pero otros dirán el de Sudáfrica, el de Alemania, el de México 86. Futbolísticamente a mí el que más me ha llenado siempre fue el campeonato del mundo de México 1970. Entonces hay que distribuirlo, ¿no? Si fue por la tecnología, por la organización, por el fútbol, o por qué. ¿Por qué fue el mejor campeonato del mundo? Futbolísticamente creo que ha sido un campeonato del mundo muy táctico, muy bien trabajado tácticamente por muchos de los equipos, muy parejo en todos los equipos, pero no me atrevo a decir que haya sido el mejor campeonato del mundo en cuanto a lo deportivo se refiere.
Gabriel Chema Escandón, muchísimas gracias por participar con su análisis en esta, la última emisión de Amantes de la Pecosa aquí en la UT 90.4 FM Estéreo. Un abrazo y
listo,
gracias.
Listo, Pedro Salsa. Un abrazo para todos ustedes. Chao.
Gracias.
Algo muy polémico que dice Gabriel Chema Escandón. Bueno, no sé si está tampoco tan polémico. Que gana el mejor. Pues si fuera siempre así, pues no haríamos ni siquiera la pregunta, y no sería el interrogante, y son muchos los ejemplos de cuando un equipo que no es el mejor sale campeón, y lo vemos normalmente en nuestro fútbol colombiano, donde digamos Nacional puede ir de punta a punta y perder la final. Le pasó con el Deportes Tolima, también Millonarios, sin ser el mejor en todo el año, fue campeón, lo hizo el Deportivo Cali, y creo que lo han hecho hasta el mismo Atlético Nacional, sin ser el mejor ese mismo año lo ha sido. Pero para hablar de mundiales y de Eurocopas, le pasó a Grecia, le pasó a Portugal, y yo no sé si le pasó a Francia. Yo pensaría que digamos, si lo unimos con Bélgica, que fue el que puso él de ejemplo, a mí me parece que hubo un partido de 90 minutos donde Francia fue más que Bélgica. Demostró que era más. Uh-huh. A mí me habría gustado ver a Francia contra Alemania, me habría gustado verlo con Brasil, me habría gustado acomodar eso no a la suerte ni a los méritos, sino casi que a mi propio gusto, y me habría encantado ver un Francia-Brasil. Ese me habría encantado verlo, para ver quién es mejor. Pero lo que vi y los resultados me dicen que sí ganó el mejor hoy. Este año, como hace 4 años, Alemania también considero que fue el mejor del mundial.
Sí. Yo también estoy de acuerdo. Y lo que yo le.
Pero no siempre gana el mejor, ¿o sí?
No siempre gana el mejor. Sí. Pero pues sí ha coincidido esta vez que el fútbol respalda la gloria. ¿Sí? Entonces y se ve recompensada, porque lo que le veníamos diciendo, Francia como tal no sufrió ningún partido.
No y sufrió. Entonces mostró buena superioridad, eso uh-huh. Sí, creo que algunas veces no quiso mostrar todo el espectáculo. No sí. Sé si ustedes quieren hablar un poquito del partido de ayer, pero a mí el primer tiempo me sorprendió mucho cómo Croacia salió a ganar el partido en el primer tiempo. No, sí. Fue el que atacó, fue el que puso el fútbol, y uh-huh. Mientras tanto Francia ponía los goles con todos los elementos que ustedes quieren encontrar en el Mundial. Uh-huh. Autogol, hubo VAR, hubo la llamémoslo así, esa berraquera que pone Croacia, que pone el partido 2-1, pero en el segundo tiempo creo que le pasó factura a Croacia en el estado físico, y también vimos un equipo para mí que fue superior como el equipo francés, que en algún momento ya parecía goleada, en algún momento sí, pintaba sí, sí. Goleada hasta el error de Lloris, pero que un equipo en una final pueda cometer ese error como el de Lloris y apenas sea una anécdota acá, sí. Y que sea una anécdota, yo creo que es impresionante los goles de el gol de Pogba, que tuvo varios, ¿no? Tuvo varios para hacer. No, el resultado a mí me parece que pudo haber sido un poco más largo todavía.
Sí. Aunque pues no era muy meritorio para Croacia que se fuera tan largo, ¿no? Un equipo que planteó muy buen fútbol, que se encontró con una defensa muy bien parada de Francia. Francia sabe manejar los tiempos del partido.
Fue una buena final. Sí, y Croacia estuvo digno. Parece que estuvo digno.
Es más, yo hace mucho tiempo, es tan buena la labor que hizo Croacia a lo largo de todo el Mundial, incluso en el partido de la final, que no se ve, nosotros hablamos de que ser segundo era muy difícil, que era mejor ser tercero o ser cuarto, no dolía
el
tanto.
El tercero sale más contento que el segundo.
Pero ayer esos croatas estaban contentísimos. La presidente de, la presidenta de Croacia, Rakitic subiendo fotos con su medalla. Es para eso, es un logro. Ser segundo del mundo no es para nada despreciable.
Y la perdieron con las botas puestas.
Sí, no, jugando muy bien.
Es más, yo creo que Croacia para mí mostró mejor cara que Inglaterra. Yo vi el partido de Bélgica contra Inglaterra y yo decía, ¿será que Inglaterra merecía llegar a la final? Cuando vi el partido dije, no. Después de los 180 minutos, Croacia hizo muchos más méritos que Inglaterra para llegar allí.
Sí.
Fue total. Mucho más digno para llegar a la final. Y John Francis, que sabe que yo creo que hemos sido muy injustos limitándonos a decir, que lo dijimos muchas veces, que era un equipo lleno de individualidades, pero que le faltaba equipo. Y creo que en eso pecamos, porque al final tenemos que decir, la gracia de esta selección fue el equipo. Fue el equipo, jugaron como equipo. Ustedes me pueden
explicar. Pues tanto yo les dije, muchachos, Francia va a ser la campeona.
Sí.
No, pero venga, Pedrito, no entiendo eso, ¿por qué te me acomodas así? O sea, obviamente, pues es que era Francia y Croacia, cualquiera le podía pegar y el favorito era Francia y era el mejor. Pero hoy no me dices nada raro. O sea, pero en cambio usted nunca me habló del equipo. Siempre me habló de individualidades. Ahora que le hablo del equipo, usted me dice, no, yo lo que dije es que era campeona. No, eso ya lo sabemos. Pero no, pero lo otro era una adivinanza. Digamos, usted me puede decir que este equipo iba a jugar mejor sin Kanté. Sí, en la final.
Qué vaina, ¿no?
Por Dios, eso no tiene ningún sentido.
Nada.
¿Cómo hacen esto?
Y la salida de Kanté fue la que oxigenó a Francia, la que le cambió totalmente el partido a Francia.
¿Cómo? ¿Eso tiene alguna explicación? A mí me parecía que antes del partido no. Antes del partido no. La explicación es que tenía tarjeta amarilla y eso hizo que entrara en Sunsi
y arreglar el partido. Uy.
Y hasta ahí se acabó el partido.
Sí.
O sea, ahí se acabó el partido.
Total. Ahí yo creo que es una cosa que... Qué pena, me devuelvo a un tema ya trillado, pero lo que nosotros hablamos al principio del programa, que la columna vertebral del equipo, que era Roca, que era Ospina, que era James, que era... No, hay que jugar para el equipo. ¿Y quién está en condiciones óptimas para jugar? ¿Quién es el que mejor desempeña? ¿Quién le atribuye mejor al equipo? ¿Cómo juega mejor el equipo? Que si es la estrella, que no es la estrella. Se replantea y se hace. Kanté, no, era la columna vertebral de Francia. Era un... volante de contención que no faltaba en ningún partido.
Mejo, cuando hacemos la cuenta de los Balón de Oro, tenemos a Mbappé, tenemos a Modric, teníamos a Griezmann, teníamos a Pogba, y no era nada loco meter en ese mismo grupo a Kanté.
Sí.
Pero era casi que lógico uno decir, este equipo no puede jugar sin Kanté, es el verdadero equilibrio, es el que saca el equipo, es el que tira todos los balones. Pues tenía tarjeta amarilla y no era el mismo, no fue el mismo. Y de ahí en adelante, la verdad, ese Francia fue donde se subió en el marcador, se montó en el partido y no tuvo nada que hacer el pobre Croacia. Y digo pobre Croacia, lo digo porque la superioridad de Francia fue realmente inmensa. Y,
sí.
Y lo vemos con Giroud, ¿no? Es que Giroud, viejo, no te tira un balón al arco y aún así fue clave en el desarrollo del partido.
Y esa es la estadística con la que se va Giroud. Es el primer equipo que gana la Copa del Mundo sin que su 9 haga un solo disparo al arco en todo el campeonato.
Infobae, si no me equivoco, así es la página, sacó unas estadísticas muy buenas y sacó unas conclusiones que yo estaba también buscando y me gustaron muchísimo. Es el final del fútbol de posesión. No sé si a nivel histórico, pero en el mundial no les fue bien a todos los que tenían el balón. Es decir,
España.
Alemania tuvo el 71,98% el balón.
Imagínese.
Argentina 65,92 y España 74,67. Entonces, 1, 2, 3. 1 España, 2 Alemania y 3 Argentina. No pudieron.
Sí, total. Claro que yo creo que Francia hubiera tenido de pronto una pizca de verse en apuros, donde hubieran tenido por ahí 15 minuticos, 10 minuticos más contra Argentina. Sí, pudo haberse visto como que, uy, ¿qué nos está pasando? Ya sacamos a Mbappé, sacamos a Griezmann, Argentina se creció.
El resultado fue corto, pero el desarrollo fue ampliamente a favor de Francia.
Sí.
fue ampliamente a favor de Francia.
Esos cambios de ritmo que tiene Francia, sí, cuando ataca, están como que defendiéndose, 3-4 pases, ya tienen 5 personas para definir, está Pogba, está Griezmann, está Giroud, está Mbappé, los 4 perfilados para golpear, para moverse dentro del área, para un centre, para un tiro, para lo que sea. Y eso fue, y esa fue la virtud de Francia. Francia
estuvo
las por creó y las
55,
hizo.
56, excúseme, no recuerdo. Debí anotarlo, no lo anoté. Dije, acá me siento en el computador y lo encuentro. No lo encontré. Otra conclusión que dan ellos, que creo que también podemos estar de acuerdo, el colectivo sobre las individualidades, y hablan uno de ese primer partido de Cristiano Ronaldo, fantástico contra España. Uh-huh. Unas apariciones de Messi. Zaha también, digamos, que alcanzó a aparecer. Vimos a un Cavani, pero realmente lo que mandó fue el equipo, ¿no?
Sí, no, es que es un equipo, es un deporte de conjunto, ¿sí? Y yo puedo tener al mejor del mundo en donde sea, pero si no hay una colectividad, si no hay una cohesión de equipo para jugar, es muy verdad que usted saque 11 jugadores durante 90 minutos.
Y lo otro fue el Mundial del Balón Parado, 169 goles marcados.
Claro que eso ayudó mucho el VAR, ¿no?
69 y... mire, ya le voy a hablar del VAR. 169 goles marcados, 72, es decir, el 42,6% fueron de pelota quieta. ¿Y por qué no meto el VAR ahí? ¿Sabe qué nos dejó este mundial? Yo no sé, de pronto ya se ha podido ver un poquito en el fútbol inglés, pero cada vez que hay una pelota quieta, muy cerca, estilo de tiro de esquina, o sobre todo cuando cobraba Francia e Inglaterra, uh-huh, ustedes veían que no, uno decía, güey, hay que juegan a la zona, al hombre, esto es mixto. No, hacían como, corrían, hacían como un pequeño carrusel y ahí se iban. Tenemos otro invitado, Pedro.
Así es, con las muy buenas tardes para Antonio Casale, narrador, comentarista, y que queremos saber su posición, su análisis, su balance de esta, la edición número 21, Rusia 2018. Antonio, buenas tardes y bienvenido a Amantes de la Pecosa. ¿Cómo le ha ido?
Pedro, amigos de Amantes de la Pecosa, muchas gracias por la invitación. Pues hombre, aquí en la tusa mundialista, ¿no? Ya, este día después es como después de un fiestón de esos bravos que uno se metía en tiempos de adolescente, y el día después es difícil, ¿no?
El día de... Bueno, sí. ¿Cómo le pareció esta final con 6 goles?
Hombre, una maravilla. Es que, a ver, final es final siempre, ¿no? Pero siempre se decía que las finales eran, se jugaban a no equivocarse. Así fue, por ejemplo, en Argentina, Alemania, los dos cuidándose en extremo. El partido de España con Holanda fue mucho más abierto, pero los arqueros no permitieron goles. Me acuerdo que, por ejemplo, previo a la jugada del gol de Iniesta, Casillas le sacó un mano a mano a Robben, impresionante. Nos vamos a 2006 y encontramos que algo parecido pasó con Italia y con Alemania, donde pues se terminaron definiendo en los penaltis, y lo que uno se acuerda de esa final es el cabezazo de Zidane a Materazzi, y así, ¿no? Un poco, de pronto fue más abierta la de 2002, pero la de ayer, hombre, nos dejó la sensación de un equipo que fue muy superior, creo que una categoría por encima de todos los demás, Francia, desde el comienzo, un equipo que vino de menos a más, que sufrió con Australia, pero lo sacó adelante, que le ganó a Perú con un poco más de suficiencia, con Dinamarca se reservó porque ya estaba clasificado, después pasó por encima de Argentina respetándolo, tuvo mucha claridad frente a Uruguay, venció sin contemplaciones a Bélgica, que era el que pensábamos le podía hacer algo, y en la final pues fue más que Croacia. Y Croacia, por el otro lado, llegó reivindicando muchos valores que vale la pena no olvidar, ¿no? Ese corazón, esa valentía, que siempre tiene que estar acompañada de talento. Ahí no hay innovaciones tácticas en Croacia, ahí hay un equipo más bien veterano, pero hay mucho corazón y esa capacidad de resiliencia que tuvo Croacia para estar abajo 4 veces en el marcador en 6 partidos y sacar adelante 4, eso es muy bravo, ya pues la quinta le queda muy bravo. Pero ha sido un lindo mundial, y la final estuvo hermosa.
Este mundial se caracterizó, desde su punto de vista, por los trabajos de los diferentes seleccionados en equipo, en grupo, porque hasta el final se dio a conocer quién fue el mejor jugador del mundial. ¿Lo considera usted así? ¿Fue más trabajo en equipo, de grupo?
Mire, su compañero estaba hablando de la pelota quieta, y eso sin duda alguna habla de, y tiene toda la razón, y habla de un mundial de pelota quieta. En el mundial pasado, algo así como el 30% de los goles se convirtieron de jugadas a balón parado. Este año subió al 40 y algo. 42, eso habla de trabajo colectivo. ¿Perdón?
42,6, Antonio.
Imagínese, 42,6. Eso es una cosa que estamos hablando, ya nos acercamos a la mitad de goles, a balón parado. Claro, las jugadas a balón parado hay que fabricarlas con balón en movimiento, ¿no? Eso no se puede olvidar. Pero claro que hubo trabajo colectivo tanto en ataque como en defensa, y por eso se redujeron las diferencias entre muchos. Por eso Croacia llegó a donde llegó, por eso el equipo de Inglaterra llegó a donde llegó. Inglaterra para algunos es un equipo normalito, y entiendo pues que muchos dirán, ah, Inglaterra, qué rabia, nos eliminó, le pudimos ganar. Hombre, Inglaterra tiene unos argumentos en pelota quieta impresionantes. Eso del carrusel que usted ha hablado ahorita, los elementos distractores en pelota quieta de Inglaterra, no podemos olvidar que le llevaron al técnico Southgate a ganar recientemente el Mundial Sub-17 y el Mundial Sub-20. Inglaterra marcó casi todos sus goles a punta pelota quieta, y eso ciertamente tiene que ver con el trabajo colectivo. Después hay unas individualidades que no podemos olvidar. La FIFA nombró a Modric. A mí me parece que, bueno, ya después del título, si el campeón hubiera sido Croacia, esa distinción hubiera sido para Griezmann, que me pareció un jugador impresionante, porque estuvo en pelota quieta, porque marcó goles, porque cuando tiene que poner la pausa, pone la pausa, cuando hay que correr, corre, cuando hay que atacar y verticalizar, lo hace, cuando hay que pegarle al arco, le pega. Griezmann me parece un bárbaro. Pero lo de Mbappé, que uno diría que es el llamado a asumir el trono de Cristiano y de Messi, pero ya tiene un plus. A sus 19 años ya ganó el Mundial, tiene chuleada la gran deuda de Cristiano y de Messi, imagínese. Lo único que tiene que hacer ahora es hacer goles, que seguramente los va a hacer muchos, y ganarse muchas Champions. O sea que ya hizo lo más difícil. Vamos a ver si lo logra, pero es un jugador que sabe correr con la pelota. Una cosa es correr y otra cosa es correr con la pelota. Correr lo hace Bolt. Cuando le dieron una pelota a Bolt, pues ya no pudo, ¿no?
Sí, perdóneme, lo interrumpo, pero súmele entonces que Inglaterra además te da el goleador del campeonato, y con la pelota quieta, Francia también fue letal cuando la tuvo que utilizar. Pero yo quiero volver al inicio, cuando usted recordó los últimos mundiales. Hagamos que un cuadro como de 15 años, que son los 15 años donde no ha ganado Sudamérica y donde solo Argentina ha llegado a una final. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta diferencia? Porque terminamos en una Eurocopa y no en un Mundial de Fútbol. ¿Qué pasa con esos equipos latinoamericanos?
Pues hombre, lo primero es muy claro. Mire el FIFA Gate. ¿Dónde fue el FIFA Gate? Mayoritariamente en Latinoamérica, en Centroamérica y en Sudamérica.
Entonces,
la plática del fútbol aquí se la robaron. En Europa la invirtieron en el desarrollo del fútbol. A partir de ahí ya estamos fritos, ¿no le parece?
Sí, no. Ve la AFA, es un quilombo.
Y dice la FIFA, perdón que lo interrumpa, Antonio, el dinero que le entregan a la Selección Colombia es para invertirlo en el deporte. La pregunta es, ¿en cuál deporte?
Pues hermano, allá estaban levantando el codo todos los presidentes de los clubes, a nadie se le ocurrió llevar a Gamero, que es el técnico de aquí campeón, para que se codee con la élite, para que hable con los técnicos que están allá. A nadie se le ocurrió llevar al técnico de la Sub-20 y la Sub-17, para que empiece pues a mirar cómo es que se trabaja. Para no, allá están los presidentes de los clubes. Entonces tenemos un poco lo que nos merecemos. Yo creo que aquí los últimos culpables son los jugadores, que son apenas la consecuencia. Jugadores de los países que participaron por Sudamérica, hermano, dieron todo. Yo creo que quién no se puede sentir orgulloso de Perú, de la misma Colombia, viejo, llegar dos veces a una segunda ronda de un mundial con la infraestructura que tiene nuestro fútbol, que es paquidérmica, chapada la antigua, que al técnico le tocó hacer una isla aparte, porque si no hubiera sido imposible trabajar. Ver a Uruguay con esa garra llegar a donde llega. Argentina y Brasil ya no son los de antes, y creo que el resumen de todo eso es, hombre, ¿quiénes son los mejores jugadores del mundo de los últimos 10 o 15 años? Saque a Messi, que se hizo en Europa, y todos son europeos. Entonces, bueno, podemos meter a Neymar, pero ya cuando uno habla de Cristiano Ronaldo, de Hazard, de Mbappé y todos europeos, dice, inclusive la fábrica está fallando. Allá con la plata de desarrollo del fútbol, aprendieron la receta, aquí son silvestres, es cierto, pero aprendieron la receta y los hacen mejores atletas, los preparan mejor físicamente, nutricionalmente, los preparan para el éxito, el manejo del dinero, el manejo de cuando se pierde, de cuando se gana, y aquí siguen siendo silvestres con un talento inmenso, increíble, pero lo de siempre, lo de nuestros países, lamentablemente.
Y quisiéramos saber, ¿qué más nos dejó ese mundial? Además del VAR, estábamos hablando acá en este resumen de que el fútbol de posesión perdió. España, Alemania, Argentina se fueron, no digo sin pena ni gloria, pero sí tuvieron el balón, mientras que otros seleccionados que no lo tuvieron tanto tuvieron el mejor éxito. Estábamos hablando de ese carrusel que se hace en los tiros de esquina, en la pelota quieta. Pero ¿qué más nos deja ese mundial, Antonio? ¿Usted qué ve? Lo reitero, y además del VAR, ¿qué más nos deja?
Mire, técnicamente, tácticamente, hace mucho rato los mundiales no dejan mucho, porque ya hay poco por inventar. Evidentemente, la época del fútbol de posesión y progresión ya pasó. Eso le sirvió a España por los intérpretes que tuvo, pero fíjese que lo intentó hacer Italia, y usted con los mastodontes de Italia pues no lo puede hacer. Digamos que eso depende de los intérpretes. Entonces, ¿a qué le da paso? Le da paso a un fútbol mucho más atlético, que cierre los espacios a quien intente tener la pelota, mucho más vertical, sumar jugadores que tengan la capacidad de ser veloces, pero al mismo tiempo de ser potentes y fuertes, que es diferente, ¿cierto? Entonces ya se suma, esto es a partir de lo físico, una cantidad de cualidades que terminan en el volante moderno, en el tipo Modric, en el tipo Griezmann, que este Mundial estuvo detrás de Giroud, más como volante, otro en Atlético juega más en punta, y son volantes modernos que son capaces de marcar y son capaces de también armar juego y de verticalizar, y es el juego de los extremos. Seguramente aparecerá otro equipo con las capacidades, por ejemplo, de las que tenía Brasil, para jugar un poco de posesión, pero ya esos 2000 toques que hizo España contra Rusia, y mientras lo hacían los rusos, se metían atrás, eso ya no se va a poder. Es decir, la próxima generación del tiquitaca, que seguramente aparecerá en algún lugar del mundo, pues va a tener que ser más físicamente mejor preparada, ¿no? Esto va en contra un poco de la naturaleza del fútbol. Entonces ya usted, los enanos como Iniesta o como Xavi Hernández, pues ya no van a tener posibilidades por muchas cualidades que tengan. Pero bueno, así va evolucionando el fútbol también y el deporte, y es un poco el reflejo de lo que tenemos. Usted notaba lo del VAR, y me parece que no es poca cosa, me parece que el VAR definitivamente es un punto para el fútbol, creo que es un acierto, creo que si bien todavía, y así va a ser por siempre, por el bien del fútbol, nos va a dejar dudas. La jugada ayer del penalti, por ejemplo, si no lo pitaba, la mitad estaríamos diciendo que sí era penalti, si lo pitaba la otra mitad decía que no, pero hombre, por lo menos le da una herramienta más al árbitro para que se ratifique uno de sus decisiones, y eso le da mucha más justicia, y fíjese que no se perdió la esencia del deporte, que era lo que tanto temía el señor Blatter.
Claro, no, y es que ayer el árbitro no vio el penalti, y sabe que se demoró mucho ahí en la imagen, lo miraba.
¿Se devolvió?
Sí, yo dije, ¿qué pasó? Y claro, no, pero yo creo que muy responsable también era la final de fútbol. En 500 ocasiones se utilizó, pero solo se hizo revisión en 20 de ellas. 17 fueron correctas. Es decir, a pesar de las 20 donde fue el árbitro, hubo terquedad, o por lo menos dijo, no, una apreciación distinta.
Sí, bueno, pero le da elementos de justicia. Y en las pocas equivocaciones, sí, nuestro compatriota Roldán, pues tuvo el infortunio de hombre, uno entiende la calentura también, ¿no? Imagínense, póngase en los pies del árbitro. Tampoco es fácil.
No, es muy duro.
Ahora llega un aparato que se las va a dar de que sabe más que usted, ¿no? Si usted no lo coge como un amigo que le pueda ayudar, pues entonces va a ser su enemigo. Y creo que Roldán lo vio como enemigo. Y ahí se lo...
Sí, no, esa es dura. Es más, todavía aquí nos lamentamos. Nosotros tuvimos dos jugadas de VAR. Una donde la quisimos y una donde nos salvó la vida, que fue la de Polonia de Davinson Sánchez. Fue fantástico. Ahí yo creo que cualquiera hubiera pitado penalti, pero el VAR nos dio la mano. Pero en la jugada de Inglaterra siempre cuestionamos, hombre, ¿con el VAR se pita o no se pita? Y siempre vamos a estar ahí pendientes de eso.
Mire, ayer hubo un penalti antes del penal para Francia que fue igualitico a la jugada de Sánchez, es más, lo agarró y todo. Matuidi agarró a, creo que era Mandzukic. El sábado en el partido de Inglaterra con Bélgica pasó lo mismo, y ni siquiera fueron al VAR y no pitaron el penal. Atropella Sánchez al jugador de Inglaterra, y a uno siempre le va a quedar la sensación de si fue o no fue, pero también es cierto que esa jugada es consecuencia de los elementos distractores que hablábamos ahora del trabajo en pelota quieta en Inglaterra. Ese carruselcito que usted hablaba, la fila india que le decíamos nosotros en la transmisión nuestra de radio.
Ya bien, vamos a utilizarlo también entonces. Vamos a pegar con la gente de la sintonía, pues.
No, pero dígame usted cómo marca eso. Es que antes decía, bueno, hacemos hombre, no se puede hacer hombre.
Claro, hoy hablamos de mixta.
¿Fila india o el trencito?
Zona o mixta. Y no, esto era una locura.
No se podía hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pueden pasar varias cosas. O el otro cabecea y termina en gol, o cabecea del llado, o alguien atropella a alguien como le pasó a Sánchez y termina en penalti, porque error o no error pues igual hubiera sido discutido. Entonces bueno, pues ahí se nos va, pero bueno, esas son cosas del fútbol también. Yo creo que el Mundial de Colombia fue digno.
Antonio, ¿y qué opinión le merece que un árbitro, en este caso el argentino se me escapa,
Pitana,
pite el inicio y el final de un campeonato del mundo?
Pues hombre, eso habla bien de él. Y habla, pues hombre, qué lástima que cuando hablemos de la mejor representación suramericana de un mundial, hoy en día sea el árbitro, ¿no? Sí. Qué triste. Pero yo sigo insistiendo, no le culpes, no culpemos a los jugadores, hermano, que todos los que fueron son unos berracos. Lo cual es que aquí, mientras no se invierta en lo que se tiene que invertir la platica, pues es muy difícil. Como usted bien anotaba ahí, Pedro, sí, el deporte es otro, es empinar el codo.
Así es. Antonio, ya para finalizar y agradeciéndole su tiempo, usted es super hincha de Millonarios, super hincha de la Selección Colombia, y su apellido, si no estoy mal, es de ascendencia italiana. ¿Le llamó mucho la atención de que no haya ido Italia a este Mundial?
Hombre, Italia se quedó por fuera. Italia no hizo una mala eliminatoria, quedó de segundo en un grupo donde estaba España, puede ser primero o segundo, y después va al repechaje con Suecia. Suecia le hace un gol en la ida, y después en la vuelta la pelota pegó en el palo 4 veces, el arquero de Suecia tuvo su mejor noche, nada que hacer. Pero yo sí le digo, este Mundial estaba ni pintado por un equipo como Italia. Poca posesión, verticalidad, defenderse bien, pelota quieta. Claro que me hizo mucha falta Italia, por supuesto, pero bueno, pero también Suecia se lo ganó en la cancha. Y también es bueno que se vayan cerrando un poquito las diferencias, ¿no creen? Un poco de inclusión y ver a Croacia donde llegó, y ver a Bélgica, y ver a Colombia en octavos por segunda vez consecutiva, es que siempre eran los mismos, ¿no?
No, y además es que uno decía en su momento, cuando pasamos a 32 equipos, dijimos, no, va a llegar mucho equipo que de pronto no está digno de la competencia. Y al ver que eso pasa tan rápido, a mí sí me parece que ahora que sumen más equipos, la verdad yo ya lo veo con otros ojos. Sí. El VAR me convenció, yo creo que entre más equipos también lo veo bonito. Aunque también quiero decirle, sabe que a mí la Italia de Conte me gustó mucho, me encantó, la verdad.
Sí, claro, claro, después vino el cambio del técnico, eso sí. Fue la embarrada. Y para Italia de Conte, que hizo una gran euro, se quedó por poquito también. Pero mire que hacer un estudio en Estados Unidos el otro día, ya estudian todo, ¿no? Y los amantes de los deportes, para el tema deportivo somos absolutamente conservadores, no nos gusta que nos cambien las reglas, sí, que nos corran de un lado para otro, sí. Pasan todos los deportes, sí. Pero normalmente después de que se hacen estas innovaciones, la gente termina agradeciéndolas. Yo estoy de acuerdo con usted con los 48 equipos. Ahora, lo que va a perder interés va a ser la eliminatoria, porque uno supone que si Sudamérica es el país que más turistas lleva a los mundiales, de los que más gastan allá en los países, pues hombre, va a recibir por lo menos 2 cupos más. Y ahora imagínese pues una eliminatoria donde van a ir 7 de 10.
No, pero no. Antonio, todo lo que usted quiera, pero yo le digo, cuando juega Colombia con Bolivia me parece un partidazo, contra Venezuela es un partidazo, es decir, ¿quiénes serán esos 2 que se quedan o los 13 que se quedan? Eso va a ser de ensueño, eso es de ensueño, porque usted dice que Argentina va, que Brasil va, pero ya no son el primero ni el segundo. Bueno, en esta vez sí, Brasil después de Tite, antes de Tite estaba embolatado, y esta Argentina, uy, cómo sufrió. ¿Usted se imagina con un cupo más? Yo no sé si Argentina hubiera podido ser tan aplastante contra un equipo como Ecuador.
Pues aparte, al final terminó Argentina siendo tercero, Uruguay segundo y Brasil primero, pero de acuerdo, ahí para abajo le voy diciendo, bueno, y Argentina pues si no recompone, digamos que lo de arriba exactamente se va cerrando, pero los de la mitad sí, es decir, alguno, el que se quede por fuera, a ese le va a doler mucho. Lo que pasa es que seguramente se va a clasificar con mucha anticipación, entonces van a sobrar 4 o 5 fechas. Pero sí, no seamos tan sobrados, porque es que nosotros de todos modos nos miramos a los ojos con Ecuador, ahora con Venezuela, subcampeón del mundo sub-20, nos miramos a los ojos con Uruguay, con Paraguay, con Chile, con todo el mundo.
Antonio, no, eso lo veo muy parejito.
Antonio, recordémosle a todos los oyentes, Amantes de la Picosa, el nombre de su libro y dónde se consigue.
Ah, muchas gracias. Pelota Tricolor es un compendio de las columnas escritas para el periódico El Espectador hasta antes del Mundial sobre la Selección Colombia durante los últimos 10 años. Y está en todas las librerías, lo vi en los almacenes Éxito y Carulla, y bueno, de pronto sirve para reconstruir un poco la historia y saber dónde estamos parados ahora, aunque ya pasó otro capítulo muy grande y que va a tener consecuencias en pocos días, que es seguramente la no continuidad de José Pekerman, y vamos a ver a quién ponen, y vamos a ver cómo cambia esto y si evolucionamos o por el contrario vamos un paso hacia atrás.
Muchísimas gracias a Antonio Casale, periodista deportivo, que gentilmente nos acompaña en esta, la última emisión de Amantes de la Pecosa. Un abrazo y una feliz tarde, Antonio.
Muchachos, mil gracias. Me gusta mucho su emisora y lo sigo bastante. Chao.
Gracias.
Acá por fin encontré infobae.com. El Mundial se reflejó el rostro del fútbol actual. 6 conclusiones de Rusia. Muy parecido a lo que dijo Antonio Casale sobre qué pasa con Sudamérica y Europa. Y acá tengo algo chévere como para leerles. Europa, acá está. Europa, Sudamérica, una lucha desigual. Y acá son un poquito duros con nosotros, dice la Argentina de Lionel Messi. No. Brasil es un caso aparte, porque mereció mejor suerte en su eliminación ante Bélgica y en sus triunfos ajustados. Uruguay también juega sin tapujos, pero Perú, Argentina, Colombia, México, Panamá y Costa Rica fueron inferiores ante rivales europeos, quienes presumieron de su ventaja en la velocidad, intensidad y precisión. Por supuesto, todo esto es debatible, ¿no?
Sí.
Digamos, Colombia-Inglaterra, a mí me parece que, mal que bien, fue un partido sumamente parejo.
Sumamente parejo. Y en la parte de Perú-Francia tampoco...
Y te digo, Colombia a Polonia, me parece que Colombia fue infinitamente superior. Entonces, estamos viendo un Colombia con dos europeos, uno que fue infinitamente superior y uno que fue parejito, pero sí creo que entró con una de reserva, como lo dice Pedrito, pudo haber jugado otra cosa, pero... Lo de siempre, ¿no? Somos unos machos después de que se acabe el partido. Perú me parece que también jugó sin tapujos contra... Es que qué injusticia que es el fútbol, ¿no? Decimos, Perú jugó sin tapujos contra Francia. Y queríamos que... Hoy quisiéramos que hubiera sido más defensivo.
Sí, quisiera guardar.
Oye, no, guardate un poquito, no salgas a buscar tanto espectáculo. ¿Para qué le regalaste ese espacio a Eriksen de Dinamarca? ¿Por qué lo hiciste?
Sí.
Resérvate un poquito, que las necesidades de ellos, que son los europeos, ustedes no... ¿Hace cuánto que no van al Mundial? ¿Desde España 82? Sí. Tranquilo, suave. Obviamente, a mí me pareció que fue genial. México, mal con Suecia, pero le ganó a Alemania.
Sí.
Y
fue así, guardando espacios. Sí. Con Suecia se sintieron ganadores.
Sí.
Con Suecia se sintieron ganadores, que iban a ganar. Ya estamos con 6 puntos. Tenemos 6 de 6. Vamos aquí, cualquier empate, cualquier cosa, les podemos ganar. Es un Suecia que viene necesitado. Y tome, y se van con 3.
Sí, exactamente. Panamá y Costa Rica, sí, creo que no hay punto de discusión.
No, Panamá tampoco.
Costa Rica es un equipo que tiene a Keylor Navas, pero que no se supo reinventar. Le faltó, digamos, que eso. Pero Panamá, pues tampoco podemos ser tan duros con estos muchachos, que lo primero fue que llegaron hasta allá.
Sí.
Llegaron, eso mundial, es genial. Sí. Eso es genial. A mí me encanta el programa de hoy porque Alejandra, como no tiene oso, nos dice que sí o que no. Pelea con todo lo que dice Sergio y todo lo que dice yo le gusta. Entonces, eso es bueno. Eso está bien.
Es que se está reivindicando, porque como la vez pasada me dio el piropo a mí, entonces hoy quiere darle el piropo a usted.
Pero ¿cómo fue? Que un campeón, me gusta ver esa mirada de campeón. Bueno, ya no me acuerdo. Oiga, futuro sí, mucho que reflexionar. Tenemos, bueno, los ganadores. Tenemos Francia campeona, sí, ya todos lo saben. Guantes de oro para Courtois. ¿Lloris se lo merecía o no?
De pronto por el error de la final, ahí como que lo puso, ¿no?, un poquitico en debate, ¿no? Nosotros teníamos a Muslera ahí y con el errorcito contra Griezmann se lo quitamos.
¿Sabe quién lo hizo muy bien? Ochoa, en México.
Memo Ochoa, sí.
Memo Ochoa lo hizo muy bien. Muy
pero
bien,
con 3 goles bien contra Suecia, luego 2 sí, contra Brasil.
Sí. Pero, ¿y fue el que más tapaba?
Sí, como, tapó 1000.
¿Qué fue el que más hizo? Es más, el Mundial de Keylor Navas fue bueno.
Fue muy,
muy malo para Costa Rica, pero fue muy bueno para él.
Sí.
Fue muy bueno. David Ospina creo que sacó, le fue bien, ¿no? Ay, por Dios, me dicen que no. Ay, por Dios, santo.
No le
gustó. ¿Cuál fue el error? Ay, ¿que le hicieron un gol de penalti? Vamos a decir, pues, que un gol de penalti se lo vamos a cargar a David Ospina.
No, muy bien por la tapada en los penales.
Además, tapó penalti, ¿no?
10 puntos. El guante de oro.
Fue bien. A mí me parece que fue un gran arquero. Gran arquero, me parece que así, grande. Son sacadas de equipo grande.
Usted no le puede darle el guante de oro a un equipo que queda fuera en octavos.
No, es que no se lo estoy dando, estoy simplemente resaltando quienes estuvieron allí. Ochoa me parece que lo hizo bien, Keylor Navas estuvo bien, pero sí creo que Thibaut Courtois se lo merece.
Sí, se lo merecía, yo creo que entre él y Lloris estaban. El errorcito que de Lloris fue lo que tal vez lo sentenció.
Otro.
Y Courtois no tuvo.
Tuvo balón de oro juvenil Mbappé.
Pero
Sonia me lo habló el oído y me dijo, el de hace 4 años en Brasil fue Pogba lo ganó. Entonces este año se lo dieron a Mbappé.
Repite Francia, más, que muy pocas selecciones sí, lo logran.
Más que justo, ¿no? Más
sí,
que
no,
justo.
No,
pues,
no, súper bien.
Dios, digamos, lo único que es debatible con Antonio Casale hoy me parece que fue el de Mauri. Yo no creo que si hubiera ganado Croacia, le hubieran dado el balón de oro a Griezmann.
Sí, yo se lo han dado a Modric.
Se lo hubieran ratificado a Modric.
Pues tanto así que no lo dieron antes de la final.
A mí sí, hasta me el encantó. Partido. Yo creo que eso lo dieron. Yo creo que antes del. No, pues es que siempre lo dan en el último partido, siempre lo dan. Pero escogen antes del partido.
Uh-huh.
Yo estoy seguro que lo escogieron antes del partido.
Y vieron la cara, el rostro de Modric, tal cual como lo recibió Messi hace 4 años.
Ay, a mí me parece que fue muy distinto. sí, muy distinto, muy sí, distinto. Sí, sí. Yo vi a Messi con rabia, un Messi que no lo merecía. Modric sí lo mereció, sí lo mereció, sí lo mereció.
¿Hace 4 años no lo merecía Messi?
No, no lo merecía Messi.
¿Quién lo merecía?
Para usted, depende. Yo creo que es Schweinsteiger, puede ser.
¿Schweinsteiger?
Schweinsteiger, sí, ese me parecía que podía ser. ¿Quién más de Alemania? Había alguien más de Alemania.
Es que yo creo que en Alemania era tan bueno todo el equipo que no había como uno que se sacara tanto. Pero yo, Klopp, y Messi en los últimos dos partidos, gol en entretiempo, en extratiempo.
El propio Klopp.
Pero, no, yo sí lo hubiera dado a un alemán que había hecho mucho más. ¿En serio, usted cree que Messi mereció el Mundial, el Balón de Oro? No lo dijo. Pero, ¿usted sí cree?
Yo creo que hizo un buen mundial, no el mejor mundial, pero...
Ay, es que a mí el mundial me pareció que en ese mundial, me acuerdo un comentario que hizo Juan Pablo Vázquez en el último partido. Dijo, a ver, el equipo te trajo hasta aquí, ahora te necesitamos a ti, que hagas la diferencia. O sea, que seas como el diferencial, seas vos y te lo ganes. Yo creo que
pero el último partido de Messi fue muy bueno.
Sí, pero... En serio, la cara...
Dejó 3 veces mano a mano a Higuaín con Dodger.
Todo lo que quiera, pero la cara de rabia...
No, de Messi,
fue solo por perder el Mundial, sino porque el premio no se lo merecía. Sí, o sea, no él mismo se lo...
Él no quería eso.
Él mismo es consciente que no lo merecía. Para mí era un alemán. Para mí. Pero vamos a ver qué pasa. Pero a mí lo de Modric sí me pareció que fue muy justo. Sí. Y la verdad, Pedrito, yo sí vi a los de Croacia contentos.
Contentos. Yo nunca vi un segundo puesto tan contento.
Noté la cara de Modric, yo así, tanto cabizbajo.
No, la carita de él es así porque él no... se parece mucho a Messi, que no se lo ve tan sonriente siempre, ¿no?
Sí. Muy,
pero no... ¿Cómo
se llama cuando es muy interior? Se alegra de todo, se entristece por todo, pero muy interiormente, ¿no? Sí. No lo demuestra.
Sí, no es muy expresivo. Pública.
Toni Kroos hace 4 años jugó Toni para Kroos, ganarse un mundial, ¿cierto?
Uh-huh.
Ese señor se merecía también Balón de Oro. Se lo merecía. Yo amo a Messi, ¿no? O sea, amo a Messi. Quiero que gane el mundial. Creo que ya no se dio, ¿cierto?
Sí, yo creo que ya
como
no.
Como dice él, ya no se me da, no se nos da. ¿Qué me faltó? Joven. Tenemos Balón de Oro.
Joven Modric.
Lo de Modric fue genial.
Uh-huh.
Lo de Modric fue increíble, merecido. Fair play se lo ganó España. Sin trascendencia, ¿no? Sin trascendencia. El goleador fue el señor Kane. Flojo, ¿cierto?
Sí, no, no fue decisivo en los partidos donde Inglaterra se vio sofocado.
Ah, mira, tengo acá Balón de Plata para Eden Hazard. Balón de Francia, de plata, perdón, de bronce para Antoine Griezmann. Está bueno eso. Bota de oro, ya lo dijimos. Romero Lukaku fue la... Lukaku salió mal geniado del partido.
Cuando lo sacaron.
No sé, pero... jugó bien. Yo creo que él quería hacer 2 goles, pero la verdad era duro.
No, está muy difícil.
Y las 2 jugadas que tuvo las definió mal, pero sí. Hizo un pase realmente del
Andrés,
sueño.
Señor, ¿usted me permite un paréntesis?
Sí.
Para agradecerle públicamente a María Alejandra por la invitación en el día de ayer, domingo en la tarde, a las instalaciones de Radio Nacional y hablar de esto, del Mundial y de todo, de varios deportes que se trataron allí precisamente. Entonces, para que por favor, muchísimas gracias María Alejandra por la invitación.
Está bien, María Alejandra, gracias por invitar a Pedrito, una voz tan autorizada y tan querida. Tranquila, no, usted está muerta hoy y lo mejor es que esté aquí con nosotros. Y Pedrito, agradecerle a usted por haber venido hoy, por los invitados que tuvo, siempre tuvimos grandes invitados. Sergio, primera vez en los micrófonos, no salió tan mal, no lo hizo tan mal.
Hay peores.
Andresito, que los primeros 5 programas se nos durmió, ya lo último no estaba dormido, eso también es genial. No se aburrió tanto al final, ¿no?
No, ya fui aprendiendo de que fútbol. Así uno no sepa de fútbol, se le gusta algo, dice.
Futbolista árabe. Alzó la mirada, sí. Se miró al espejo y dijo, oiga, sí,
tengo mi aire.
Sin piropos es muy harto.
Nuestro periodista árabe. deportivo.
Y por supuesto, Alfredo, a todos los que nos acompañaron cuando hicimos las transmisiones, sé que los oyentes estaban muy contentos con el programa. No sé si después de la eliminación de Colombia siguieron, y creo que llegó un momento como de desgaste, como que no quieren saber nada más de deporte, lo entendemos, pero bueno, llegamos al final, este es el último programa. Lo único que tenemos es un gran agradecimiento con ustedes por aguantarnos, por tolerarnos, y ya mañana, Andresito, este espacio sigue siendo el suyo, el más querido, que es el programa institucional de música y músicos de Colombia, así que a usted muchas, muchas gracias por esta compañía.
Gracias a todos por escucharnos, y sí, mañana empezamos Música y Músicos de Colombia, aquí por La Verdadera Alternativa de la Radio. Seguimos con música iberoamericana y del Caribe. Chao.
Cada cuatro años el mundo se detiene y se transforma.
La pasión de nuestra selección llena las calles.
Mundial de Fútbol Rusia 2018.
Y con él regresan los amantes de la pecosa.
Amantes de la pecosa.
Información,
análisis,
estadísticas
y todos los detalles de la Copa Mundo.
Amantes de la pecosa.
Lunes a viernes de 12 del día a 1 de la tarde.
No sabemos tanto como otros, pero nos encanta el fútbol.
Somos la verdadera alternativa en el Mundial.
Amantes de la pecosa.
Música latinoamericana, la verdadera alternativa de la radio. 90.4 FM, la mejor música está presente.
Gracias a la alianza entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Centro de Relevo del MINTIC, las personas con discapacidad auditiva podrán acceder a los servicios de educación superior pública de calidad en Bogotá. Consulte los puntos de atención en el portal web institucional www.udistrital.edu.co y en la línea de atención 323-8314. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad incluyente y accesible. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Si tú me dices que me quieres.
Llega el encuentro de los sonidos ancestrales de nuestro país.
Colombia al Parque 2018, del 19 al 22 de julio. La cita infaltable de los ritmos tradicionales con las nuevas fusiones.
Invitados: Herencia de Timbiquí, Confi el Cafetero, Canelón de Timbiquí, Flor de Toloache, Los Tres Reyes de México, La Sonora Mazurén, Los Ajices, Nuevo Joropo y muchos más.
Colombia al Parque 2018, cubrimiento especial de la UT 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. La opinión, el debate y la polémica se escuchan en Anverso y Reverso, un espacio de opinión para despertar conciencia sobre la realidad nacional e internacional. Anverso y Reverso, lunes, martes y jueves, de 8 a 9 de la noche, en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.
Si eres estudiante,